Jonás capítulo 4. Y vamos a estar enfocados tal vez más en los versículos 9 al 11, aunque vamos a estar viendo otros versículos también del capítulo y versículos atrás del libro y otros también versículos de otros libros de la Biblia que van a ayudarnos un poco para comprender de lo que estamos hablando. Cuando escuchamos el libro de Jonás, normalmente pensamos en un libro que habla de un profeta que se lo tragó un pez, ¿verdad? O también podemos decir se lo tragó una ballena, aunque el versículo no dice eso, sino que se lo tragó un pez. Un profeta rebelde y eso es todo del libro. Pero la verdad es que el libro va mucho más allá que eso. Sí menciona que hay un profeta rebelde tragado por un pez, pero realmente el libro habla de un gran Dios que usa todo para cumplir su propósito. Usa un pequeño gusano, usa una pequeña planta y usa un profeta rebelde para salvar a los perdidos de una ciudad llamada Nínive. Así que no es de un profeta el centro del libro, pero es de un gran Dios que cumple sus propósitos usando a los hombres. Así que va mucho más allá de solo una canción también que pudimos haber escuchado de niños en la escuela bíblica y también cantarla. Trata de un gran Dios que cumple su obra a través de los instrumentos que Él decide utilizar. Así que vamos a leer Jonás capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo para tener una idea. Versículo 1 al versículo 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así que hoy vamos a pensar en las misiones y el corazón. Y lo que vamos a ver es que las misiones están unidas al corazón. Todos estamos involucrados, como estábamos cantando antes, en la misión de hablar del Evangelio. Todos como iglesia tenemos que hacer ese trabajo. ¿Es un trabajo de los pastores? Sí, pero también de todos nosotros los hermanos que tenemos que trabajar juntos para cumplir esta misión que el Señor nos ha dado. No solo es algo externo, pero tiene que ver con el corazón. Internamente fluyen las misiones. Primero vienen del corazón de Dios. Así que en este pasaje vamos a ver primero el versículo 9 y 10, el corazón de Jonás, y en el versículo 11, el corazón de Dios. Así que miremos primero el corazón de Jonás. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Así que vemos el corazón de Jonás en la pregunta que le hace Dios a Jonás y en la respuesta de Jonás. Dios le pregunta si está enojado por la calabacera, que es una planta. Y Jonás dice: Estoy muy enojado. ¿A qué punto estoy enojado? Hasta la muerte. Así que Dios le pregunta: ¿Está enojado? Y él dice: Sí, estoy muy enojado y hasta la muerte. Literalmente Dios le está preguntando: ¿Tiene razón para enojarse? Y Jonás está contestando: Tengo mucha razón para enojarme. Me quiero morir por este enojo. Así que Jonás es un poco desafiante. Dios le está preguntando y él le dice y le contesta que está muy enojado y tiene toda la razón del mundo para enojarse. No es la primera vez que Jonás está enojado en el capítulo. Si vamos de nuevo al versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí sí que está enojado. Versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 8: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Así que Jonás está enojado y se lo está dejando claro a Dios. Está tan enojado que menciona que quiere morirse en varios de estos versículos. ¿Por qué se enoja Jonás? Dios le pregunta si es por la calabacera y él dice que es por la calabacera. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la calabacera? En el capítulo 13 nos narra cómo Jonás fue y predicó en Nínive. Y cuando sale de predicar, sale de la ciudad y se va a hacer una pequeña enramada o como una champita para ver qué es lo que pasa en la ciudad. Eso lo vemos en el versículo 5. Y está ahí en la sombra y se duerme. Así que Dios prepara una pequeña calabacera o una planta que crece y le da sombra a Jonás. Una noche Dios la crea, en la mañana está la calabacera. En esa mañana Dios prepara un gusano, también traído por Dios, que se come la calabacera y la planta se seca. Versículo 8 nos dice que viene el sol con un recio viento solano, un viento fuerte, y se vuela la planta. Así que Jonás tenía una planta, estaba dando sombra. Siguiente día viene un gusano preparado por Dios, ya no hay planta. Dice que el sol le hirió. Así que seguramente un sol muy pesado, como el de Choluteca y el de San Pedro, ¿verdad? Y siempre hay un debate entre dónde es más caliente, y si aquí o si allá. Pero es un sol fuerte. Este es un sol fuerte que le está pegando a Jonás. Y dice que se desmayaba. Así que podemos pensar, bueno, Jonás tiene razón para enojarse. ¿Por qué? Porque estaba enojado ya por lo que había pasado. Sale algo que lo está cubriendo y después ya no está y le está pegando el sol. Así que tiene razón de enojarse. Pero el enojo de Jonás no es justificado. Ahora, ¿por qué está tan enojado Jonás? Y aunque Dios le pregunta por la planta, Dios realmente le está mostrando que su enojo es por algo más, mucho más allá de lo que está pasando con la planta. Miren el versículo 1, empieza con la palabra pero. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó o se desencajó. Así que ese pero está uniendo lo que está pasando en los versículos anteriores y está contrastando con lo que pasa en los versos anteriores. El capítulo 3 nos dice que cuando Jonás va la segunda vez y predica a los de Nínive, toda la ciudad se arrepiente. Todos en la ciudad se arrepienten y proclaman ayuno. Y el rey dice que tienen que proclamar ese ayuno para ver si Dios se arrepiente del mal que ha dicho que va a pasar. Y todos se arrepienten. Así que como ellos se arrepienten, Dios toma una decisión con los de Nínive. Miren el versículo 10, capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que Dios ve que ellos se han arrepentido, han pedido perdón por sus pecados y dice que se convierten de su mal camino. Eso es que dejan su vida de pecado y se vuelven al Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Eso que se arrepintió no significa que Dios cambió su opinión porque se equivocó, sino más bien es que Dios cambia la disposición ante el pecador. El pecador se arrepintió, entonces Dios decide perdonarlo y no lo va a destruir porque él se ha arrepentido. Así que todos se arrepienten y Dios los perdona. Eso es lo que hace Dios, Dios los perdona. Así que versículo 1 del capítulo 4: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué está enojado Jonás? Porque Dios perdonó a los de Nínive. Eso es lo que le tiene enojado. Dios perdonó a estos de Nínive, que no merecen ser perdonados. Así que Jonás está amargado con Dios, porque Dios perdonó a estos pecadores. Ellos no se lo merecen y Dios los ha perdonado. La ciudad de Nínive era la capital del imperio de Asiria, que siempre había sido un reino enemigo de Israel todo el tiempo. Ustedes pueden ver en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, constantemente se habla del imperio de Asiria atacando a Israel. Así que habían sido enemigos. Esta ciudad quedaba cerca del río Tigris en el Irak actual. Y habían sido enemigos. Así que para Jonás, ellos no merecen el perdón de Dios. No merecen que Dios los perdone. No son dignos de la misericordia de Dios, porque son malos, son paganos, son idólatras y odian al pueblo de Dios y odian también al Dios verdadero. Así que no merecen que Dios los perdone. Ese es el pensamiento de Jonás. No debe experimentar la bondad de Dios. Así que aunque Dios le pregunta, ¿estás enojado por la planta? Él dice que sí. Realmente está mostrando, usted está enojado porque he perdonado a los de Nínive. Y eso tiene amargado a Jonás. Jonás sabe que esto es una realidad. Esto es algo que puede pasar. Miren el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que le dice, yo por eso me escapé, porque yo sabía que esto podía pasar. ¿Por qué dice él? Porque tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Así que Jonás sabe cuál es el carácter de Dios. Él tiene la información correcta de Dios, pero tiene una mala actitud. No quiere que se salven los pecadores. Así que él sabe cómo es el carácter de Dios. Y no es porque Jonás lo acaba de descubrir, sino que Jonás lo ha escuchado antes. Y es lo que vamos a ver más adelante. Porque Dios mismo reafirma que ese es su carácter en el versículo 11. Así que Jonás está enojado porque hay perdón de Dios para los de Nínive. ¿Qué pasa con Jonás? Está centrado en sí mismo. Miren el versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Así que Dios le está diciendo, usted tuvo lástima de la calabacera, usted no trabajó en la calabacera, pero le duele la calabacera, le duele la calabacera, aunque usted no hizo nada. En una noche estaba, la siguiente noche ya no estaba, y tuvo mucha lástima. Así que Jonás se le olvida que él también recibió misericordia de Dios. Cuando estaba en el vientre del pez, en el capítulo 12 nos dice que este Jonás ora a Dios y pide misericordia. Y Dios responde en misericordia y hace que el pez vomite a Jonás. Pero él piensa que los de Nínive no merecen esa misericordia que él ha recibido, porque son paganos. Y podemos comenzar a criticar a Jonás y decir, ¡qué bárbaro Jonás! ¿Cómo es el profeta de Dios? Va a predicar el mensaje y no quiere que los de Nínive se salven. ¿Cómo es posible que el profeta de Dios que tiene la revelación de Dios está enojado porque hay arrepentimiento? No es un buen predicador. Y podemos criticarlo, pero muchas veces nosotros somos como Jonás. Muchas veces nos parecemos a Jonás. La misma actitud. Estamos más interesados en las cosas terrenales que en los perdidos. Si ya no tenemos la calabacera que nos da sombra, entonces nos empezamos a enojar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las cosas terrenales. Estamos comprometidos para saber las cosas que me afectan a mí, pero no en los demás. Porque estamos pensando en nosotros, igual que Jonás. Clasificamos a las personas sin Dios en varias categorías. Están los que son muy malos y no se pueden arrepentir porque son malos. Están los que son medio buenos y después estamos nosotros, que seguramente somos más buenos que los buenos y nunca hemos hecho cosas tan malas como los malos. Así que nosotros, qué bueno que hemos recibido el perdón de Dios. Pero esa persona, ese sí es malo. ¿Cómo se va a arrepentir? Es malo. No puede arrepentirse. No trabaja, no hace esto, no hace lo otro. Yo sí he hecho todo eso. Así que tenemos la misma actitud de Jonás. A veces ni oramos por los perdidos. ¿Quiere orar por esta persona? No, sí, no se va a arrepentir. No nos preparamos para compartir el Evangelio. Así que lo mismo que hace Jonás es lo que hacemos nosotros. Miren estas frases que a veces decimos. Este es un pecador terrible. El perdón de Dios no le puede llegar. Esta persona sí tiene un corazón duro. No aprende. Esta persona sí ha hecho cosas muy malas, no merece el perdón de Dios. Así que esa actitud es muy triste en la vida de Jonás y también es muy triste en la vida de nosotros. Clasificar a las personas y pensar que no merecen el perdón de Dios ni su misericordia porque son muy malos y han hecho cosas terribles. Y cuando decimos eso, lo que estamos pensando es: yo soy mejor que ellos. Eso es lo que pasa con Jonás. Él está diciendo: yo nunca haría lo que ellos hacen. Y nosotros nos ponemos entonces en un pedestal y decimos: yo nunca haría ni nunca haría lo que estas personas hacen, ni diría eso, porque yo no soy como ellos. Pero ellos son muy malos. Y eso es lo que pasa. Entonces nos creemos que somos más buenos que los demás. Cuando la Biblia claramente enseña que ningún hombre es bueno, nadie está más cerca de Dios, nadie ha hecho más cosas para que Dios lo acepte. Todos estamos en la misma condición de pecado. Ninguno es menos malo que el otro y por eso Dios lo va a aceptar. No es lo que enseña la Biblia. El libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, claramente enseña que todos los hombres son pecadores y que no hay ninguno que busca a Dios y que todos se han desviado y nadie hace lo bueno. Entonces todos estamos en la misma condición de pecado. Ninguno está más cerca de Dios, ninguno ha hecho menos cosas malas para que Dios lo acepte. Ninguno. Así que las clasificaciones que hacemos de este es muy malo, pero yo soy más bueno, no tienen ninguna base en la Biblia, porque todos somos pecadores. Y eso es lo que está haciendo Jonás, está clasificando: yo soy mejor que ellos, yo sí lo merezco, ellos no. Así que si hemos experimentado la salvación de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es porque somos mejores que los demás, no es porque yo tengo características que los demás nunca podrían tener. No es por eso, es solamente por la misericordia y la obra de Dios. Así que vemos aquí el corazón de Jonás, que realmente es el corazón de muchos de nosotros a veces. Pero gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Así que vemos el corazón de Jonás y ahora pensemos un poco en el corazón de Dios. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Así que Dios usa una pregunta aquí para enseñarle a Jonás y también a nosotros. Él está comparando la actitud de Jonás del verso 10 con su actitud. En versículo 10 él le dice: ¿tuviste tu lástima de la calabacera? En versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive. La palabra piedad ahí es la misma palabra que se traduce como lástima en el versículo 10. Esta palabra de piedad significa aquí compasión, que se compadece. Así que Dios le está diciendo: ¿usted se compadeció por la planta? Yo me compadezco por los de Nínive. ¿Usted le afligió la planta? Yo estoy afligido por la salvación de los de Nínive. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Usted tiene compasión? ¿Está sufriendo por la planta? Yo tengo compasión y sufro por los pecadores de Nínive. Quiero que se arrepienten. Además, el versículo dice que Dios menciona a los animales, sabiendo que los animales también van a experimentar el juicio de Dios. Versículo 11 nos menciona un número, 120,000 personas. Muchos estudiosos dicen que probablemente esto solo se refiere al número de niños, porque la ciudad de Nínive en este momento es mucho más grande que 120,000 personas y es muy posible eso. Pero lo que está haciendo Dios es comparando la actitud de Jonás con una planta y Él quiere la salvación de estos hombres. Aun si solo hubiera uno en Nínive, Dios le dice: yo tengo compasión de los de Nínive. Usted se lamenta por una planta, yo tengo compasión por los de Nínive, por los perdidos ahí de esta ciudad. ¿Por qué Dios tiene compasión de ellos? No porque se lo merecen, no porque eran menos malos que los demás. No, Dios tiene compasión de ellos porque son pecadores. Y eso es lo que hace Dios, tiene compasión de los pecadores y busca la salvación de los pecadores. Y se lo está dejando claro a Jonás. Dios le dijo a Moisés que la salvación o que él se compadece, perdón, de los que él se quiere compadecer. Eso es lo que Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo. Y en el libro de Romanos, Dios se lo vuelve a decir a Pablo. Él se compadece de los que quiere tener compasión. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí con los de Nínive. Tiene compasión de esta ciudad. Quiere que se arrepientan. Ese es su carácter. Porque él se compadece de los que quiere compadecerse, porque la salvación es de él. Miren lo que dice el libro de Jonás, siempre capítulo 2. Es la oración de Jonás en el vientre, cuando está orando a Dios en la angustia y quiere que Dios lo saque de ahí y lo salve. Miren el versículo 9, Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Así que Jonás sabe, la salvación es del Señor. Él es el dueño de la salvación. Así que ¿quién dice cómo es la salvación? Dios, porque la salvación es de Él. ¿De quién tiene compasión Dios? De los que Él quiere tener compasión, porque la salvación le pertenece a Él. No depende de los hombres ni de la bondad de los hombres, depende solamente y exclusivamente de Dios. Así que la salvación es del Señor. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Yo sí quiero la salvación de los perdidos. Tengo compasión de los perdidos que están en Nínive. Así que Dios muestra misericordia a los que no merecen esa misericordia. Esos son los que Dios salva, los que no tienen ninguna oportunidad de ser salvos por sus propios méritos. Los que no le pueden entregar nada bueno a Dios. Entonces Dios le dice aquí, tengo piedad, tengo compasión de los de Nínive. Fue lo mismo que Jonás dijo en el capítulo 2, hablando del carácter de Dios, que Dios es tardo para la ira y es clemente y piadoso. ¿De dónde sacó esto Jonás? ¿De dónde lo sacó? Dios se lo dijo a Moisés y varias veces en la Biblia se menciona esto. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34. Esta es la primera vez que Dios se presenta así. Éxodo 34, versículo 5 al versículo 7. Dios está hablando con Moisés, hablando de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos que va a volver a hacer porque los primeros ya los había quebrado por el pecado de los israelitas. Versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Así que Dios desciende a la nube y va a hablar con Moisés y dice que proclama el nombre. Así que Dios mismo está proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que Dios mismo está diciendo su nombre. Él proclama su nombre. Es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios muestra misericordia a los pecadores, no significa que Dios olvida su justicia. La Biblia nos enseña que sus atributos funcionan de manera perfecta. Así que si Dios muestra compasión, no es porque quita de lado la justicia o se olvida de que los pecadores tienen que pagar el pecado. Dios no hace división entre sus atributos, sino que sus atributos funcionan de manera perfecta. Y eso es lo que dice este versículo, que es misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión. Pero el versículo 7 dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que Dios está presentando su carácter. Este es mi carácter. Y eso es lo que Jonás sabe y él se lo dice. Yo sabía que tú los ibas a perdonar porque eres clemente y piadoso. Como les dije, esta verdad está por toda la Escritura. Varias veces se menciona la misma frase. Quiero que miremos tres versículos en el libro de los Salmos de cómo Dios habla de su carácter. O como los hombres también hablan del carácter de Dios que se ha revelado aquí. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 86. Versículo 15. Este es David hablando, el rey David, Y está esperando que Dios lo escuche y sabe que lo va a escuchar porque Dios es de este carácter. Versículo 15, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que David sabe, Él es misericordioso y por eso puede escucharme, porque es lento para la ira y es grande en misericordia. Un poco más adelante, el Salmo 103, un capítulo muy famoso para los creyentes. Salmo capítulo 103, versículo 8, hasta el versículo 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que vuelve a mencionar, Él es misericordioso, es clemente, y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y nosotros rápidamente lo podemos ver en nuestra vida. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado de esa manera, sino que engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Eso es como que pone su misericordia encima de los que le temen, encima de sus hijos, los protege con su misericordia. Así que ese es nuestro Dios, totalmente diferente a los hombres, totalmente diferente al corazón pecaminoso de los hombres. Ahora vamos al Salmo 136. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Algo bonito en este Salmo es que todos los versículos mencionan esa frase, porque para siempre es su misericordia. Así que pueden leerlo de tarea. Todo el capítulo menciona eso. Habla de cómo Dios salvó a los israelitas, de cómo que Dios los cuidó y los guardó en el desierto, porque para siempre es su misericordia. No por las obras de ellos, porque siempre eran obedientes, sino porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Así que Dios ofrece misericordia y perdón a los pecadores. Eso es lo que hace Dios. Ofrece perdón y misericordia a los pecadores. Jonás es un profeta y es un tipo de Cristo. Jonás es un profeta que predica a los de Nínive, pero no quiere que se arrepientan y se enoja cuando ellos se arrepienten. Pero Jesús, el verdadero profeta y el profeta perfecto, es totalmente diferente a Jonás, porque Él es Dios. Miren las palabras de Jesús y van un poco al libro de Marcos. Miren la diferencia de Jesús con Jonás. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vio la multitud y tiene compasión y empieza a enseñarles porque son como ovejas que no tienen pastor. Probablemente Jonás hubiera dicho, ni modo, no tienen pastor porque son desobedientes, son rebeldes. Qué mal. Tal vez nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Ni modo, es que cómo no van a la iglesia. Nunca quieren buscar a Dios, como Dios los va a buscar a ellos. ¿Qué hace Jesús? Tiene compasión de ellas porque son como ovejas que no tienen pastor. Y comienza a enseñarles. Constantemente escuchamos personas que dicen, ¿dónde está la compasión de Dios en el mundo? No vemos la compasión de Dios en el mundo. ¿Qué pasa con Dios aquí en esta situación difícil? O en la guerra, ¿qué pasa con Dios? Es porque piensan que Dios es como los hombres, que tiene el mismo corazón. Dios no tiene el corazón de los hombres. Dios es diferente. Y tenemos su revelación en la Escritura. Dios es compasivo con los pecadores, con los que no tienen ninguna oportunidad de ser salvos. Dios muestra compasión. Su compasión es muy diferente a la de los hombres que están buscando de que ellos puedan recibir la compasión, pero ellos no quieren dar. Dios no es de esa manera. Así que si pensamos un poco en todo esto y decimos, ¿Cómo Dios, si Dios es justo, cómo puede perdonar a los pecadores que han quebrantado la ley de Dios? ¿Cómo Dios puede perdonar a los de Nínive, que siempre estaban adorando dioses falsos, que nunca se sometían a la ley de Dios? ¿Cómo Dios puede darles perdón a los de Nínive? ¿Cómo Dios puede perdonar a Jonás, que es un profeta, pero es rebelde y quiere hacer lo que él quiere? ¿Y cómo Dios puede perdonarlo a usted? ¿Y cómo Dios puede perdonarme a mí, que somos igual que ellos, que voluntariamente hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos ido en contra de Dios? Probablemente alguno piense, yo nunca he ido en contra de Dios. Pero eso es lo que enseña la Biblia, que cuando nacemos estamos lejos de Dios porque somos pecadores, Romanos 3, que hablamos antes. Así que todos nacemos yendo en contra de Dios. ¿Cómo Dios puede perdonarlo? ¿Cómo Dios puede perdonarme a mí? Solo hay una forma, y es por medio de Jesús. Vayamos al libro de Primera de Pedro. Y hoy estamos practicando muchos versículos, yendo por muchos libros en la Biblia. Así que si tienen una competencia de un juego que se llama Esgrima Bíblico y quieren ganar, ya estoy ayudándoles un poco. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y está hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué hizo Jesús entonces? Llevó los pecados sobre su cuerpo en ese madero. Todos los pecados de su pueblo, Dios los cargó en ese momento en Jesús. Así que Jesús lleva los pecados de su pueblo. ¿Cómo entonces Dios puede perdonar a los de Nínive, que son malos? ¿Cómo puede perdonar a Jonás? ¿Cómo puede perdonarlo a usted y a mí? Por la obra de Jesús en la cruz. Es la única forma. Él llevó nuestros pecados, dice el versículo. ¿Y para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así que Dios quitó nuestros pecados y nos transfirió la justicia perfecta de Jesús. Eso es lo que pasó en la cruz. Así que podemos presentarnos delante de Dios, no porque he hecho todos los mandamientos, sino porque tengo la justicia de Cristo. Por eso puedo presentarme perfecto delante de Dios, porque tengo la justicia de Cristo, porque Él llevó mis pecados en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Y por eso entonces podemos ser contados como salvos, igual que los de Nínive, igual que Jonás. Vamos al Salmo 32. Miren cómo Dios lo muestra aquí, usando al rey David. Salmos 32. A veces pensamos en el perdón de pecados y no lo vemos como algo tan grande. Ah, sí, tengo mis pecados perdonados. Qué bien. Algo bueno. Tal vez hay mejores cosas. Pero miren lo grande que es. Y entonces tenemos que admirarnos del perdón de Dios que hemos recibido. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz. Pero es más que solamente una persona feliz, es realmente bendecido por Dios. Entonces, ¿quién es el bendecido por Dios? El que tiene los pecados perdonados. El que Dios no le puede acusar de pecado, como dice el versículo 2. El que Dios no puede decir, usted es un pecador, mire la lista que tengo contra usted. Ese es el bendecido por Dios, el que tiene sus pecados perdonados. Ese es el bendecido por Dios. Es un bendecido por Dios, entonces es porque tiene sus pecados perdonados. Dios no puede decir que usted es un pecador. ¿Por qué? Porque su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice el versículo 1. Pero si nosotros somos pecadores, si los de Nínive son pecadores y Jonás también es pecador, ¿a quién Dios le puede decir que es bendecido? No en el que ha pecado menos, porque ya vimos que eso no es posible. no en el que es más bueno, porque tampoco es posible. Entonces, ¿a quién Dios le puede decir que es bienaventurado? Solo hay uno. Solo hay uno. Jesús. Él es bienaventurado. Porque Él vivió una vida perfecta, sin pecado, y cumplió todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ser contados como bienaventurados? Todos los que ponen su fe en Jesús. Todos los que Jesús pone la justicia perfecta de Él en ellos, ellos son contados como bienaventurados. Y Dios le dice, usted es mi bendito, usted es bendecido, porque tiene la justicia perfecta de Jesús. Así que si usted está aquí y es un hijo de Dios, es un bendecido por Dios, porque tiene la justicia perfecta de Jesús. Y sus pecados son perdonados. Y Dios no lo culpa de iniquidad. No porque cumplió los mandamientos, pero porque tiene la justicia perfecta de Jesús. Y está al lado de los de Nínive, que son paganos. Al igual que ellos, tienen la misericordia y la justicia perfecta de Jesús. Lo mismo que Jonás. Así que Jesús llevó nuestros pecados, y por eso Él quita el pecado y quita la maldad y quita la culpa. Podemos ser salvos. Así que Dios sí quiere salvar a los perdidos y quiere usarnos a nosotros con un corazón correcto. Los que están perdidos en su pecado no son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Son nuestro campo misionero. Así que sí les hablamos del juicio de Dios. Eso fue lo que hizo Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que sí les digo, viene el juicio de Dios, pero necesita arrepentirse. Y si se arrepiente, Jesús puede perdonarlo. Así que sí hablamos del juicio de Dios, pero Dios puede perdonar a los pecadores que se arrepienten de su pecado. Dios puede perdonarlos. Eso es lo que muestra Dios. Así que nuestro trabajo con los que no conocen a Cristo no es creernos superior a ellos, es tener compasión de ellos, tal como Jesús lo hizo. Quiero compartir tres conclusiones con ustedes. Primero, necesitamos examinarnos constantemente para revisar cuál es mi actitud hacia los perdidos. Que fácilmente podemos ser como Jonás, porque sale en nuestro corazón nuestro orgullo, nuestra justicia propia. Así que necesitamos examinarnos constantemente, constantemente. Recuerdo una vez un amigo, algo me había dicho que no me gustó, pero no era gran cosa, pero yo estaba haciéndolo gran cosa. Y entonces en un grupo casa, después de lo que me había dicho, me empezó a contar de cómo le había compartido el evangelio a un amigo, compañero de trabajo. Y mira, le estaba hablando y vieras, él estaba con deseos. Y yo estaba pensando, pero no me has dicho perdón por lo que me dijiste. No me has dicho nada. Y él, no, pero mira, sí, pero no me has dicho perdón. No le dije, pero en mi mente estaba pensando. Y mira, recibió a Cristo el compañero de trabajo. Qué bien, le dije, muy bien. Pero por dentro estaba enojado. Me fui pidiéndole perdón al Señor, qué terrible, pensando en mi ofensa, antes de alegrarme con el hermano por su compañero que había recibido a Cristo y que había tenido la oportunidad de hablarle de Jesús. Así que necesitamos examinarnos constantemente. Segundo, debemos imitar el carácter de Dios, que tiene un corazón piadoso y clemente. ¿Dónde vamos a encontrar ese carácter? En las Escrituras. Y cuando estudiamos la Biblia, entonces vamos a ver el carácter de Dios. Y vamos a dejar de pensar en nosotros y en nuestras grandes bondades hacia Dios, y vamos a darnos cuenta de lo grande que es Dios y la salvación que tiene para los perdidos. Así que necesitamos estudiar las Escrituras. Y eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos un corazón como el de Dios. Así que quiero animarlos para cumplir esta misión, haciéndolo conforme a lo que Dios quiere. Oremos. Padre, realmente, Señor, ¿cuántas veces somos como Jonás? Estamos pensando en nuestras cosas y si todo va bien y si todo gira alrededor de nosotros como el plan que hemos hecho, qué bien. Señor, líbranos de ser así. Señor, te pido por los hermanos aquí. Obra con tu palabra perfecta. Que podamos ser de los que buscan a los perdidos. Porque también nosotros estábamos perdidos. Y solo tu obra por medio de Jesús puede salvarnos. Muévenos, Señor, para buscar a los perdidos como iglesia, que trabajemos juntos para obedecerte. Señor, muévenos a estudiar tu palabra. Ahí es donde está tu carácter. Ahí es donde somos transformados. En el nombre de Jesús. Amén.